Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar de Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo, hoy sábado 28 de marzo, último sábado de este mes, de este tercer mes del 2026, y si me permite ponerlo así, sábado de preámbulo de vacaciones. Así que, bueno, para quienes van a salir, así que si es el caso de usted, esperemos que le vaya muy bien al destino al que usted se traslade, hágalo con mucho cuidado, por favor. Y si se queda en la ciudad, qué mejor que nos siga escuchando aquí a la estación de las noticias, porque estaremos en la siguiente semanas con mucho gusto aquí en Agenda Local, un espacio que ya sabe que hacemos con muchísimo gusto y agrado para todos ustedes. Así que sean bienvenidos en este micrófono, le agradece su acompañamiento este sábado su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien también agradece como siempre el favor de la atención a quienes nos hacen el favor de acompañar los domingos en la retransmisión de este espacio, de este programa a las 11 de la mañana, y de igual forma también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast en notisistema.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad, este auditorio de Agenda Local, que usted recordará, pues prácticamente la semana pasada cumplimos 5 años al aire de forma ininterrumpida, así que pues seguimos celebrando, ¿no? Ahí tenemos todo lo que nos resta de este año hasta que llegamos a los 6 años para seguir celebrando, así que sea parte de estas conmemoraciones con nosotros. Y hoy con un tema muy, muy importante hablaremos sobre un tema sustantivo para Jalisco, para el área metropolitana, obviamente también a nivel nacional, pero hablaremos sobre la gestión del agua en Jalisco. Ahorita presentaré formalmente a mi invitada que ya está conmigo, pero antes, como siempre, agradecerle a Luz Valvaneda que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, y ya estamos, decía, totalmente listos para llevar este programa para usted. Déjeme compartirle, ya sabe que también aquí nos interesa mucho fomentar la lectura y siempre andamos buscando algún libro que usted tenga la oportunidad de obtener para su biblioteca virtual, porque es un libro que usted puede descargar en su computadora, en cualquier dispositivo móvil, y ya lo puede leer con calma, pero siempre son textos que tienen que ver con el tema que vamos a abordar. Así que esta mañana el libro que le estamos recomendando se llama El agua en la megalópolis de México, de Víctor Ávila y Tania González. Es editado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Es un análisis de lo que hicieron allá en toda la megalópolis, o sea, Ciudad de México, Estado de México y los estados circunvecinos, todo lo que hicieron justamente para mejorar, no les voy a decir que resolver la crisis del agua, porque no lo han resuelto todavía por allá, pero mejorar muchísimo, en todos sentidos, el tema de la gestión del agua en aquel lado. La verdad es que también hay que aprender en otras partes lo que sucede. Así que si le interesa este libro, El agua en la megalópolis de México, ya sabe, me manda por favor su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link donde está colgada la publicación de forma gratuita y segura para que usted la descargue. Así que ya estamos entonces pues listos. Recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y dicho todo esto, ahora sí, permítame ya presentar formalmente a mi invitada, que ya me estaba esperando y le agradezco ahí su paciencia, pero sobre todo el que me haya aceptado la invitación para hablar de este tema importantísimo, la gestión del agua en Jalisco. Y me da muchísimo gusto recibir con nosotros aquí en Agenda Local a la diputada Mariana Casillas Guerrero. Ella, ya lo dije, diputada, es diputada local, integrante del Congreso del Estado, pero además es la presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y la Gestión del Agua. Así que, ¿quién mejor que para platicar del tema de la gestión del agua en Jalisco que justamente quien preside una de las comisiones temáticas del Congreso del Estado, esta representación popular de todos los jaliscienses que justamente están inmiscuidos en este tema? Así que, Mariana, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así que buenos días a todos. Pues gracias por el espacio, gracias por permitirme hablar de este tema tan importante que además de que me gusta mucho, también ha sido un tema tristemente que ha estado como en boca de todos estas últimas semanas, pero no por algo agradable, no por una buena noticia, no por un saneamiento, un cuerpo de agua, sino por la crisis hídrica que estamos viviendo en el estado de Jalisco y sobre todo la crisis de contaminación que ya está afectando pues a casi todas las colonias del área metropolitana.
Fíjate que así como lo planteas, Mariana, la verdad es que este es un tema que pues lleva muchos años, no es nuevo, lleva muchos años siendo un tema en la agenda gubernamental el intervenir y tratar de resolver este problema que hay, primero de, por un lado el tema de abasto de agua y por otro lado el manejo del agua y luego el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Todo este ciclo prácticamente que conlleva la gestión, entre otras partes más, que implica el tema de la gestión del agua, no es nuevo, es un problema ya muy, de alguna manera yo diría que ya tiene muchos años, pero la verdad es que nunca se había puesto así de complicado como es ahora, como tú lo acabas de referir, ¿no? O sea, hay que también entender que son problemas públicos, pero no así de complejos. Así que si me permites, te pediría, antes de centrarnos al área metropolitana, que es un tema sustantivo que queremos abordar esta mañana contigo, empecemos, si me lo permites, por analizar qué es lo que pasa en materia de gestión del agua, justamente un panorama, tu visión desde el Congreso del Estado como experta del tema. ¿Cuál es el problema o el asunto como está Jalisco en materia de justamente de gestión de agua?
Por supuesto, como lo mencionas, a ver, Jalisco, afortunadamente, tenemos un estado que tiene un territorio amplio y que tiene un territorio con muchísima agua, pero que todos estos cuerpos de agua que rodean el estado de Jalisco han estado bajo una presión constante de pues distintas amenazas ambientales que, como tú lo mencionas, a lo largo de la historia se han ido intensificando más y más y más, ¿no? Jalisco, pues bueno, ¿no? Tiene ríos, tiene presas, tiene cuencas, tiene lagos, como lo es el lago de Chapala, tiene la laguna de Cancitlán, y son acuíferos que han sido muy relevantes, ¿no?, durante la historia y la formación y el desarrollo en nuestro estado. Pero el problema ha sido que no se han utilizado de forma correcta, no se han respetado los derechos en la madre naturaleza y tampoco se ha controlado la contaminación y, por supuesto, por la gestión indiscriminada que hemos tenido todos y todas con estos cuerpos, ¿no? Tenemos actualmente cuerpos hídricos deteriorados a un nivel cañoncísimo. A ver, el río Santiago es el río más contaminado de todo el continente americano y esto tendría que ponernos una alerta, pero también una claridad muy grande de por qué ahorita la situación en las colonias y en las ciudades está como está, ¿no? Los arroyos también, como ven, como ha sido noticia estos últimos días, que como decimos, ¿no?, noticia nueva, pero se ha intensificado un poquito más la comunicación respecto a eso. Están presentando descargas ilegales por parte de las grandes industrias, contaminación, también por parte del sector agrícola, por parte del sector urbano, ¿no? Y sí, o sea, el río Santiago es uno de los casos pues más críticos o más dolorosos de descargas constantes que afectan no solamente la salud de la gente, sino también pues el área natural, ¿no?, que representa a nuestro alrededor. Hace unos días hubo una manifestación por parte, bueno, no días, porque sucedió una la semana pasada, pero quiero hablar de una que sucedió a principios del año, de los compañeros de el Salto de Vida, ¿no?, que fueron a manifestarse fuera de Casa Jalisco, llevando exámenes de sangre de lo que encontraron en los niños y niñas del Salto y de Juanacatlán, en los estudios de sangre que les habían hecho recientemente por el consumo de agua, ¿no? Encontraron metales pesados como asbesto en sus en su sangre, que sabemos que son cancerígenos gravísimos, y entre otras cosas, ¿no?, que también salieron muchísimo más elevadas. Entonces esto nos pone una alerta roja de que no solamente es un tema del medio ambiente, sino que también está acabando con la vida de las personas, y siempre suele ser la vida de las personas más pobres. Siempre suele ser la vida de las personas de la clase trabajadora que no tiene de otra más que irse a vivir para allá para sostener a sus familias, y porque los centros de trabajo están de ese lado. A veces pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera que tienen pozos en sus colonias, aquí en Zapopan, en Guadalajara, y que nunca han visto el agua de color chocolate como lo han visto las últimas semanas y toda la vida en ciertas colonias. Y ciudadanos que pueden simplemente morir de cáncer o por esta contaminación porque no tienen otro lugar en donde vivir. También está el caso del lago de Chapala, que es la principal fuente de abastecimiento de toda el área metropolitana y presenta una presión por una sobreexplotación hídrica bárbara. A ver, la contaminación que se vive está afectando también la variabilidad climática del municipio y con ello pues todo el sustento de vida de la gente, de la gente chapalense, que históricamente pues sí ha utilizado tener uno de los lagos más bonitos y más grandes de México a disposición del turismo, pero las sobreexplotaciones ya también algo que a los pobladores está afectando muchísimo. Y pues por supuesto, no hablar de los arroyos, como el arroyo seco que recibe descargas por partes de fraccionamientos mal regulados, la laguna de Cajititlán, que también ha tenido un problemón con la industria. Parece ser que casi ningún cuerpo de agua nos salva. Pocos son los que podemos mencionar que están en un estado medianamente bueno. Y pues justo, esto no es reciente, es acumulado, ¿no?
La verdad es que planteas varias perspectivas interesantes para comentar. Tienes mucha razón cuando refieres tú que la calidad del agua que a veces llega al área metropolitana de Guadalajara es distinta en colonias y municipios incluso, ¿no? Como lo refieres. Pero quisiera, antes de entrar, repito, al tema de cómo estamos en el área metropolitana en materia hídrica, referiste a algo que es importante, el tema de Chapala. Tú en el Congreso del Estado, como diputada local, como representante popular, por cierto, de un distrito donde mayoritariamente es Tlajomulco, que también tiene Mayubaya, que tiene también crisis del agua en muchos lados, carencia de este vital líquido en muchas colonias. Desde ahí, ustedes obviamente se supone que tienen un seguimiento constante a lo que hace el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Que cabe señalar, amigos radioescuchas, porque luego existe la confusión cuando hablamos del CIAPA, decimos organismo intermunicipal, pues nomás de intermunicipal tiene el nombre, porque realmente es un OPD estatal, o sea, el CIAPA es una dependencia estatal, no es municipal, aunque los alcaldes están en su junta de gobierno, pero eso es un tema muy aparte. Entonces, bajo esta cuestión, Mariana, ¿cómo es la dinámica que se genera por parte del gobierno del Estado en materia hídrica? ¿Hay una visión clara? ¿Tú como presidenta de la comisión percibes que hay una visión clara por parte del gobierno? ¿Hay una ruta clara de qué hacer con el caso de Chapala? Porque seguimos inmiscuidos en el tema de si se va el agua a León o Aguascalientes o no la quedamos. Y nos estamos peleando a lo mejor en esa lógica cuando ni siquiera vemos cómo cuidamos lo que tenemos en casa.
Sí, claro. Está justamente como un poquito chistosa esta dicotomía, ¿no? De quién. De verdad tenemos, ahorita lo mencionamos, y mencionamos muchísimos cuerpos de agua que hay en Jalisco, y parece ser que buscamos todavía agua de la acumulación de agua que no está siendo ni siquiera tratada o saneada de forma correcta. Hay un proyecto actualmente, ¿no?, en el lago de Chapala específicamente, que como lo mencionamos, es la principal fuente de abastecimiento del área metropolitana, pero ha tenido pues un problema histórico, ¿no?, Chapala. Lo primero es entender que Chapala, además de ser la principal fuente de abastecimiento, también depende mucho de los niveles de lluvia que tengan anualmente, ¿no? Uh-huh. Si tenemos un año de sequía, es muy difícil que Chapala pueda recuperarse durante todo el año para abastecer de agua durante ese año pues a las colonias y municipios de aquí del centro. Por ejemplo, este año pasado tuvimos una gran temporada de lluvia, entonces el nivel del lago de Chapala se recuperó de forma muy positiva, pero también depende mucho del abastecimiento del río Lerma Santiago, ¿no? Entonces, si tenemos un río que está contaminado y se convierte con agua que a lo mejor no está tan contaminada, termina siendo agua que sí o sí tiene que tratarse o que sí o sí tiene que pasar por justamente por algún tipo de planta de tratamiento. ¿Qué está pasando en Chapala? Actualmente hay un acueducto que ya tiene más de 60 años de uso, que es el que trae agua pues acá al centro. Ahorita hay un proyecto para volver a crear un nuevo acueducto que pueda servir como una puerta nueva de llegada de agua y que el viejo pues se cierre o se clausure. Eso es el proyecto que tiene actualmente el gobierno del estado, porque justo lo que preocupa es que si llega a colapsar el sistema viejo, tener municipios como Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco sin agua va a ser problemático. Incluso hasta en un tema de salud pública, deja sin agua a la gente y ¿cómo le haces, no? ¿Cómo reviertes este problema? Entonces, sabemos que es una construcción, no un proyecto hidráulico, de urgencia. Sin embargo, comunidades, personas que se organizan en torno a la defensa del agua de Chapala, dicen que no puede haber un proyecto de más depredación y de más saqueo de los recursos hídricos si no hay un plan de restauración respecto a la cuenca, respecto al agua, ¿no? ¿Por qué nos preocupa eso? Porque pues actualmente hay un desequilibrio ecológico terrible en la comunidad, específicamente en la que vive muy muy en la ribera, por así decirlo, muy en la orilla de este lago, que hay una proliferación de algas, muy cañona, que las algas pues, son las que reducen el oxígeno del agua, que afectan los peces, la biodiversidad, la calidad de la misma, ¿no? Hay asolamiento, significa que en la parte de abajo hay muchísimo fango que pues reduce la capacidad del lago, ¿no? O sea, entre más fango hay en la parte de abajo, menos agua puede quedar en la parte de arriba. Y también pues esto afecta, además del almacenamiento, la regulación del mismo lago. Y pues esto tiene un impacto en las comunidades, en los pueblos de la ribera, que dependen del ecosistema del lago para, si baja o sube de nivel, pues para pescar y para hacer turismo. Entonces, ¿cuál es la exigencia de los pueblos de la ribera? Sí, a favor del acueducto, pero solamente si hay un proyecto de restauración ecológica integral que nos incluya a ellos como comunidad, porque muchas veces quienes estamos en lo público hacemos muchos proyectos, pero sin acercarnos a la gente y escuchar cuáles son las necesidades de la población en general, y pues solamente así podría aceptarse. Entonces, ahorita está como esta pelea, porque obviamente los pueblos de la ribera dicen jamás seríamos incapaces de dejar sin agua a los demás personas del estado de Jalisco, pero no manches, ¿no? O sea, también volteemos a ver, no pueden voltear a ver Chapala solamente como un tinaquito donde le pueden seguir sacando agua sin lavar ese tinaco, sin quitar ese tinaco, sin hacer políticas que realmente pongan al centro la calidad del agua y que se empiece a ver estos espacios como seres vivos, o sea, como seres que merecen respeto, que merecen derechos y que merecen la atención de todo el estado, pero el estado, refiriéndome al estado como institución y como aparato, que necesitan la atención de todo el estado para estar bien, porque solamente con la comunidad de Lago de Chapala, que si bien es una comunidad profundamente activa en la defensa de su territorio, no han logrado con la depredación de lo que representan las grandes industrias para este lago.
Muy bien, pues muy buena analogía, gracias, está muy fácil entenderlo así, ¿no? Si efectivamente Chapala no es un tinaco donde nomás estamos sacando el agua, hay mucho más allá de eso, tiene razón, muy buena analogía para que lo comprendamos todos claramente. Si me lo permites, Mariana, igual amigos, escuchas, vamos a hacer la primera pausa del programa y regresamos y bajamos el tema ahora sí al área metropolitana. Vamos a la pausa, recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos para seguir platicando con la diputada Mariana Casillas sobre la gestión del agua en Jalisco. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con la diputada Mariana Casillas sobre el tema de la gestión del agua en Jalisco, cómo andamos en ese tema tan de moda, tan vigente. Y bueno, ya en el bloque anterior hablamos de la generalidad de la gestión del agua en el estado, haciendo referencia, claro está, a lo que sería la primer y más importante fuente de abastecimiento para la metropolitana de Guadalajara, que es justamente el lago de Chapala. Pero ya aterrizando el tema, Mariana, justamente al área metropolitana, obviamente mucho por decir, que si el CIAPA, que si no el CIAPA, que los organismos autónomos que existen en los municipios, que si los propios municipios le están entrando o no le están entrando, que si las empresas instaladas en el área metropolitana con concesiones de Conagua que siguen extrayendo agua, pero más cachorros a caudales, y luego reportan poquito y sacan mucho y no lo tratan y lo siguen aventando todo al CIAPA, a las tuberías, perdón, del CIAPA. ¿Qué problema han detectado ustedes en el Congreso del Estado realmente en cuanto al, justamente, bueno, primero lo que es el tema de abasto y calidad de agua del área metropolitana en general, y luego vamos a si se tratan o no se tratan las aguas justamente residuales que se generan?
A ver, tenemos un chorro de problemas que yo creo que las personas que nos están escuchando no solamente los reconocen porque pues es un tema histórico, ¿no?, en Jalisco, sino también porque lo vivimos todos los días, ¿no? Cuando abrimos la llave, queremos preparar algún alimento, queremos hacer algún ejercicio de higiene en nuestras casas, como el aseo básico, ¿no?, de nuestros lugares donde vivimos, se ve como un poquito mermado porque el agua que está saliendo no es de calidad, ¿no? Y esto se debe a un sinfín de factores, ¿no? Pero lo que es real, y es importante nombrarlo, es que la red de distribución tiene décadas sin una renovación que sea integral. Así como el acueducto de Chapala, que hablamos hace un momento, necesita una vía alterna donde se pueda también ejecutar el mismo uso, pero una red un poquito más moderna, porque 60 años de vida es muchísimo, necesita una renovación.
Y sí, es obsoleto, exactamente.
Sí, por supuesto, también la red de renovación aquí en los municipios necesita un cambio. Tenemos todavía tuberías de hace más de 80 años que pueden tener componentes no tan modernos como para el consumo humano, ¿no? Hay fugas de más del 40% del agua que nos está llegando, que son pérdidas importantísimas de agua, y en zonas donde el servicio no es continuo, porque hay colonias de verdad que lo que nosotros vemos como algo sencillo, que es abrir la llave y que salga agua, hay gente que es una suerte de todos los días y que a veces pueden verse limitadas sus actividades porque no llega agua, ¿no? Y no nos tenemos que ir lejos. En municipios como Tlajomulco, o sea, es una de las, es claro, ¿no?, una de las lugares donde más falta agua es sobre todo en la zona Valles, que sí es parte del Distrito 14, que orgullosamente me toca representar, pero se debe mucho a la sobreurbanización que se hicieron en esa zona. Recordemos que en los años 2000, poquito antes, con estas nuevas políticas de vivienda que se hicieron a partir de los gobiernos neoliberales, sobre todo en el 2000, con Fox, el presidente, se empezaron a construir muchísimas viviendas chiquitas en el área sur de Tlajomulco, entre ellas toda la zona Valle, de parte de atrás de el aeropuerto, y se construye sin garantizar servicios públicos de calidad, y entre ellos el agua. Aunque Tlajomulco todavía no está bien ingresado o al 100% ingresado al sistema del CIAPA, en la ley sí debería estar ingresado, ¿no? Pero en la realidad es que no. O sea, la infraestructura del CIAPA no puede absorber un municipio como Tlajomulco, y no lo hacen. Y siguen funcionando con sistemas locales, como son una persona literal, o sea, un sistema local de agua es una persona abriendo una llave grande y abasteciendo de agua a todas las colonias. Y es a veces un poquito más efectivo que el CIAPA, debo de admitirlo, ¿no? En Tlajomulco falta mucho por el tema de la sobreurbanización y sobreexplotación de la tierra que está haciendo. Y también en Zapopan, en la parte norte, también es de los lugares más complicados, ¿no? Y entonces no necesitamos irnos muy lejos de los centros de aquí de Guadalajara, de Zapopan, para darnos cuenta que hay gente que está sufriendo verdaderamente con la falta del agua, ¿no? Y esto pues todavía se le suma que a veces cuando llega el agua en distintas colonias, y en las últimas semanas han habido muchísimos reportes sobre el olor, el color y las condiciones del agua. Y esto no solamente es un tema de percepción, ¿no?, de cómo vemos el agua, ¿no? Porque literal, todos hemos visto ese video donde le abren a la llave y está saliendo el agua negra, ¿no? Sino también es un problema de confianza que ya hay en el sistema intermunicipal del agua, que es el CIAPA, ¿no? Porque la gente está dudando si realmente pueden utilizar esta agua para el consumo humano, para lavar sus verduras, para hacer qué hacer, y no es un tema menor que se pueda subsanar con simplemente dejar abierta la llave y que corra el agua como lo han dictado las autoridades del CIAPA, que por cierto también esta semana nos sorprendieron con el reemplazo del titular del CIAPA, pues justamente por todas estas controversias que han habido en torno a este organismo, ¿no? Creo que es un paso interesante, sin embargo, otra vez se vuelve a poner en el puesto la titularidad del CIAPA a una persona sin experiencia hídrica o en temas específicamente hidráulicos, y que por cierto, tuvo muchísimas controversias cuando tuvo su gestión en el municipio de Zapopan, porque fue una persona que no solamente se burlaba de las inundaciones de Plaza del Sol, que son de cada año, sino que también nunca logró echar a andar plantas de tratamiento o sistemas de bombeo en comunidades que se necesitaban. Es una de las quejas que ha habido también por parte de la gente de Zapopan, que ya ha visto el trabajo del que era director de obra pública, ¿no? Pero bueno, ahora nos toca verlo como director del CIAPA.
Aprovechando que tocas esa parte, Mariana, sobre el nuevo titular del CIAPA, que cabe señalar, personalmente no sé tú qué opines, y amigos reescuchos también, sí, efectivamente fue sorprendente que se haga el cambio. Bueno, era natural que tenía que haber algo ahí, obviamente no puede seguir todo como estaba, ¿no? Nomás, o sea, no podía ser así, pero me sorprendió a mí en lo particular, debo confesar, que se hiciera previo a vacaciones de Semana Santa y Pascua, cuando la costumbre es que en este periodo es cuando justamente se dan los tandeos, mantenimientos de todo el sistema de redes hidrosanitarias, etcétera, etcétera, y cortes, tandeos y demás, y bajan, cierran llaves y válvulas. Entonces me sorprendió. Entonces en ese sentido preguntarte dos cuestiones, porque obviamente supondría que en ese cambio de actitud por parte del organismo operador, me refiero al CIAPA, y hoy con su nuevo titular, que quien efectivamente, como es tú, anda yendo, recorre colonias y anda allá recorriendo ahí territorios para ver cómo está el problema de viva voz de los vecinos aparentemente afectados. Bueno, preguntarte si hay esa, y partiendo de que seguramente entonces hay una comunicación con ustedes como Congreso del Estado, preguntarte dos cuestiones. Primero, si sabes tú si ya hay una agenda clara de por dónde le va a ir el CIAPA. Al menos dirán por ahí algunos ese plan de 100 días, ¿qué es lo que pretenden hacer? Incluso hasta ya se anunció que de la Comisión Estatal del Agua se iba a traspasar un dinero para el CIAPA para que empiecen a hacer obras necesarias para empezar a resolver en calidad urgente la contaminación del agua, que pareciera que seguimos celebrando el Día del Tejuino todos los días en muchas colonias, ¿no? Entonces, sí. Si ya hay una agenda clara del CIAPA, que ustedes tengan conocimientos del Congreso, y segundo, plantearte si pronto van a, ahora ya ves que estaba pendiente una comparecencia del titular anterior, pues si ahora van a invitar al nuevo.
Sí, respondiendo a tu última pregunta, sí queda pendiente la comparecencia del nuevo titular, porque justamente en el acuerdo legislativo que preparé fue que se llamara al titular del CIAPA que nos explicara la reingeniería y el proyecto que tienen para el abastecimiento del agua, que es justo la primera pregunta que me hacen. No existe ahorita ningún proyecto publicado de forma formal como el proyecto, por ejemplo, de la reingeniería de la que tanto se habla, que es que era un proyecto que tenía que tocar las bases del CIAPA, pero no solamente económicamente y de inversión y de infraestructura, sino también operativamente. Sabemos que el CIAPA históricamente se ha utilizado como un espacio de colocación para personas como que responden a los gobiernos en turno, y esto no es en contra del actual gobernador, sino que ha sido un modo de operar histórico, ¿no?, de este organismo. Y a ver, a mí me preocupa mucho porque justo uno de los proyectos, bueno, una de las condiciones que se le puso al CIAPA para aceptarles el aumento a la tarifa que se dio hace un año, y recordemos que hubo un aumento del 6% en la tarifa para las personas, pues necesitamos ese aumento de la tarifa porque necesitamos hacer infraestructura hídrica para que mejore la distribución y que mejore todo, ¿no? A un año de eso, no han cumplido con el acuerdo de hacer una auditoría externa que nos explique cómo están financieramente. No han cumplido con el acuerdo de la reingeniería, que también prometieron justamente al Congreso del Estado hacer como toda una reingeniería operativa para que funcionara de mejor forma el organismo. Y por último, quedaron de ir cada 3 meses a rendir cuentas al legislativo y a explicarnos qué estaba pasando, y no lo han hecho en un año. Y también, cuando les llamamos a comparecencia, también decidieron no asistir. ¿Por qué nombró esto? Porque justamente no existe un proyecto del tema hídrico en el estado de Jalisco, y parece ser que todo el tiempo es estar como tapando baches o resolviendo coyunturas específicas y no viendo como un proyecto a largo plazo. Celebramos que el CEA haya enviado estos 100 millones, porque claro que es urgente que tenga más dinero el CEAPA y que haya más infraestructura. El problema es que pues ya no confiamos en ellos, ¿no? O sea, históricamente no han hecho absolutamente nada, y es muy difícil que desde el Congreso podamos aprobarles X cantidad de dinero para infraestructura hídrica cuando no han hecho nada, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a un segundo punto. Creemos, o por lo menos esta es una teoría que yo tengo, y llámenme loca o llámenme visionaria, pero Pablo Lemus dijo esta semana en una de sus famosas entrevistas banqueteras que podrían abrirle la posibilidad al CEAPA a convertirse a una asociación público-privada. ¿Qué significa esto? Que a partir de inversión privada, de una empresa no gubernamental o de una persona, y inversión del gobierno, puede hacerse un proyecto de infraestructura en la ciudad o en el área metropolitana. ¿Por qué nos parece grave esto? Número uno, porque el agua no tendría que estar en control de los privados absolutamente nunca, ¿no? Y aunque la inversión es urgentísima, si no confiamos en la institución que es pública y que debería ser sinónimo de excelencia, por lo menos de transparencia para las personas de Jalisco, ¿cómo vamos a confiar en los privados? ¿Cómo vamos a confiar en la industria que es la que contamina nuestros ríos, nuestras cuencas? ¿Cómo vamos a confiar en una inversión que podría privatizar el agua, ¿no? Y parece ser como que hasta pareciera que el sistema del CIAPA ha estado dejándolo como derrumbarse año tras año para llegar a este punto donde la gente vea como inevitable la privatización de lo que debería ser público y un derecho humano como lo es el agua. Entonces, esto es seguro, o sea, aunque ellos desde el Ejecutivo no tengan un proyecto un proyecto hídrico, ¿no?, en el estado de Jalisco, desde el Legislativo sí vamos a poner los candados para que no se hagan no se conviertan en situaciones incorrectas como lo puede ser una inevitable privatización o alguna controversia de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el Legislativo propusimos una iniciativa para que los técnicos y directivos de alto nivel no puedan acceder a ese espacio si no es por medio de un currículum que verdaderamente acredite una capacidad técnica en temas hídricos y 5 años de experiencia por lo menos, ¿no? Y es una iniciativa que también, pues, aunque no ha logrado pasar en el Congreso del Estado, va a ser importante porque no queremos que se repita el caso de la señorita Eli Castro, que fue muy famosa también estas últimas semanas, porque, híjole, además de una soberbia enorme la que se carga esa señora, también es como la radiografía tal cual de cómo funciona el CEAPA, ¿no? Como una agencia de colocación de personas que no tienen la experiencia para estar en ese tipo de puestos, y que, híjole, en el estado de Jalisco tenemos a personas tan talentosas e inteligentes en temas que tienen que ver con agua, que a mí me parece profundamente lamentable que se sigan priorizando a los amigos del gobernador, que se sigan priorizando a los amigos de los técnicos de alto nivel, que se sigan priorizando a gente que incluso hasta se burlan, ¿no? Se burlan de lo que está pasando en temas de agua en el estado y que tienen una perspectiva tan clasista respecto a quién merece el agua y quién no.
Muy bien. Si me lo permites, Mariana, yo quisiera seguir platicando contigo porque da para mucho el tema, pero el tiempo nos come lamentablemente. Vamos a la siguiente pausa del programa y regresando vamos a empezarle ya a dar salida a las participaciones del público, que son muchas, son muchas las que nos están llegando de mente. Agradecemos todas y cada una de ellas, pero vamos rápido a la pausa y volvemos para darle espacio a sus participaciones. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle voz a sus participaciones, puntos de vista. Ya sabe que aquí en Agenda Local se ejerce la libertad de expresión, así que sean bienvenidas todas sus opiniones y participaciones en todos los sentidos. Y bueno, déjeme, para quienes me están haciendo el favor de escribir para felicitar, porque Agenda Local cumplió 5 años, les agradezco profundamente que sigan felicitándonos. Lamento si no alcanzo a mencionar sus nombres al aire, pero estoy muy agradecido y reconozco todos y cada uno de ellos, pero la verdad es que quiero darle primero salida a las participaciones y a las preguntas que me están haciendo sobre el tema del agua, así que reitero mi gratitud profunda para todos los que nos desean lo mejor y nos felicitan por haber cumplido 5 años al aire de Agenda Local, que ya saben que lo hacemos con muchísimo gusto cada sábado para ustedes. Es un tema de que nos interesa construir ciudadanía, y qué bueno que tengamos la oportunidad de discutir espacios en este espacio, perdón, temas que a usted le interesen, así que gracias por sus opiniones. Pero bueno, sobre lo que nos comparte el público, dice Silvestre Farías, dice: felicidades por dar la cara, diputada, y por estar en el programa, qué bueno que aborde el tema del agua, y nos pregunta que de qué partido eres.
Soy del partido de Futuro, llegué por Futuro, que somos los que antes éramos independientes, luego los del arbolito, pero nos quedamos en registro en este último proceso electoral, entonces ahorita no tengo partido.
Ah, bueno, entonces por ahí está ya Silvestre, entonces diputada local, y decía, para conocimiento tuyo de todos, Mariana Casillas es la presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, así que justamente esta comisión que ve todos los temas hídricos, aquí tenemos con nosotros a la presidenta de dicha comisión legislativa, así que nuevamente gracias, Mariana, aprovecho para hacerlo otra vez extensivo. Okay. Por acá Felipe Martínez nos llama desde Tepic, Nayarit, y dice, te pregunta, ¿cuál es el presupuesto que está ejerciendo el canal que trae agua de Guadalajara a Chapala?
Híjole, el presupuesto que se necesita ha variado muchísimo. Al principio se llamaba de que 70 millones, ahorita justo ya como por la urgencia, ya le bajaron y ya nos dieron precio real, que son 15 millones los que se necesitan.
O sea, eran 70 y ahora ya quedó en 15.
Así es.
Mira qué casualidad, ¿verdad?
Como que la urgencia de la obra, porque dijeron, bueno, ya no le vamos a inflar tanto el precio, vamos a decir el precio real para ver si ya no lo ponen. 15 millones son los que se necesitan para eso, y que se haga, ¿no? Hay partidas presupuestales del gobierno del estado que tienen más que eso, como, no sé, o sea, 8 millones comunicación social, ya podría ser la mitad para el acueducto de Chapala, Guadalajara.
Pues ojalá que los otros 55 millones, si entendí bien, eran primero 70 y lo dejaron en 15, ojalá los otros 55 sí. millones, en lugar de que se los lleven al Mundial, pues que mejor de una vez los pongan en tuberías, que buena falta hacen también, ¿no?
Totalmente.
Pero, bueno, por acá nos dice José Luis Rodríguez, qué bueno que está la persona del CIAPA, bueno, no, ella no es del CIAPA, don Jesús, ella es diputada local, dice, por la colonia 18 de marzo, el flujo del agua es casi nulo, ojalá y nos pueden apoyar en Guadalajara, y el teléfono del CIAPA tiene 2 años que no funciona, es lo que nos dice Jesús Rodríguez, para que lo tomes en cuenta. Por acá Adriana Díaz nos dice también, ¿se dan cuenta la cantidad de litros de agua que se desperdician y hay tantas fugas de agua limpia en la calle, aún con los reportes del CIAPA, el agua limpia que se necesita en muchos hogares? Sé que el CIAPA debe tener un organismo para atender las necesidades de los ciudadanos y mientras tanto hay agua limpia desperdiciándose, lo que nos dice Adriana Díaz. Por acá también, no me dejan su nombre, pero me escribe alguien desde Chapala que dónde puede localizarte, que quiere platicar contigo, que si puedes compartir tu teléfono, redes sociales o algún dato donde puedan localizarte, por favor.
Con muchísimo gusto, estoy en todas mis redes sociales como Mariana Casge, en todas, de que literal, pero también tengo el número de teléfono que es el 3313-2115-57. Y ahí por medio de WhatsApp podemos ponernos de acuerdo. Lo voy a volver a repetir.
Por favor.
Es el 33 13 21 15 57. Perfecto. Ya me puedes mandar un mensaje y por ahí nos ponemos de acuerdo también.
Muchísimas gracias. También por acá nos escribe Gloria, dice, bueno, escuchando como siempre, dice, tengo 76 años y bueno, desea bonito fin de semana, y está muy molesta por la mala calidad del agua, es lo que nos dice Gloria, y seguramente como usted, señora Gloria, muchísimos más, créamelo. Pero bueno, por acá también nos hace el favor de escribir Antonio Arriaga, dice, urge construir pozos de almacenamiento y redistribución de agua de lluvias en las zonas de inundaciones. Su casa gobierno hiciera al menos uno, ya hubiéramos, si casa gobierno hubiera hecho alguno, ya hubiéramos avanzado. Es decir, don Antonio nos está planteando, urge pozos de almacenamiento y distribución de agua pluvial. Entonces, para que también está ahí. ¿En ese sentido también ustedes están trabajando en el Congreso?
Tenemos una iniciativa respecto a los temas de los ríos de lluvia, que es justamente para que los edificios públicos de gobierno se tenga que recolectar obligatoriamente, sin excepción, toda el agua de lluvia que cae en temporada. Entonces creemos que es un buen primer paso, pero también llevarlo a las escuelas e instituciones públicas, como lo podrían llegar a ser hospitales o algunas otras oficinas que brinden servicios, va a ser muy importante. Pero vamos a empezar por lo menos con los tres niveles de gobierno.
Por acá nos dice Sara, dice, una pregunta para la diputada, ¿por qué antes no se hizo nada ante este grave problema? ¿Se están implementando acciones solo por el Mundial? Y me pide que también que se pueda entrevistar al nuevo director del CIAPA. Sí, con mucho gusto buscamos al nuevo director. Ahora sí que pasando vacaciones, cuente con ellos, señora Sara. Pero por lo pronto, ahí repito la pregunta, que ¿por qué no se ha hecho nada? Y que si en su momento todo esto es por el Mundial.
Híjole, yo creo que sí. Que sí tiene que ver con el tema del Mundial, lamentablemente. Y también se ha hecho muchísimo más visible porque al gobierno le cuesta mucho trabajo como cargar con estas problemáticas cuando vamos a ser parte como de la mira o de la mirada internacional, ¿no? Entonces, pues ahora sí que todos los problemas que quieran que se resuelvan en estos días, aprovechen y manifiéstenlos porque nos van a estar viendo todos los ojos del mundo, ¿no? Pero no tendría que ser justamente así, esto tendría que ser algo que quienes nos gobiernan estuvieran todo el tiempo trabajando, pero bueno, lamentablemente estamos en una crisis hídrica muy fuerte en el estado de Jalisco, no solamente para los que estamos aquí, los que vivimos aquí todos los días, sino también para los visitantes que vamos a tener. Imagínense, si no llamamos alerta sanitaria a todos y a todas y evitar el consumo de agua, podemos tener a muchas personas enfermas, pues que no tienen la cultura como nosotros de no consumir agua de la llave, podríamos tener a muchas personas visitantes enfermas en nuestra ciudad y eso sería gravísimo.
Pues ese es el tema, que es por el Mundial, Mariana, pues a ver si promueven que se traigan un campeonato mundial de canotaje o de kayak o algo así, porque como son los ríos, capaz de que los limpian de una vez, ¿no? Aprovechamos. Pero bueno, por acá también nos hace el favor de escribir Leti Navarro, quien le mandamos un saludo y bueno, ya también manda felicitar a la diputada Mariana Casillas y a todos nosotros. De igual manera por acá, don Genaro Romo Vital, dice, es importante buscar la calidad del agua, lo que nos dice don Genaro esta mañana y coincido plenamente con usted, don Genaro, así que muchas gracias obviamente también por su comentario. En este lado también nos dice Raquel Ruiz también nos está escribiendo, muchísimas nuevamente, muchas gracias Raquel por sus comentarios y le agradezco mucho sus felicitaciones y referencias también a mi persona, muchísimas gracias. En este sentido también por acá nos dice Fidel Ruiz, yo hice un convenio para pagar una cuenta fantasma que me pusieron y tuve que pagar, me faltan 3 pagos y me dicen que para terminar debo pagar 248 aparte para que me den la hoja donde dirán que no tengo adeudo, es decir, me cobran 248 ¿por qué motivo lo hacen? Y que si tú tienes idea y le puedes informar.
Bueno, hay una unidad. Lamentablemente en CIAPA se reestructuró y ahora hay una unidad para cobrarle a pequeños consumidores y a grandes consumidores. A los grandes consumidores suelen como regalarles muchísima agua y no cobrarles de forma directa y siempre el ciudadano común que vivimos en casitas chiquitas son a los que nos cobran más y se nos carga un poquito más la mano. Lamentablemente sí hay un departamento que de repente no hace los cobros bien o hace los cobros por afuera, por eso estamos buscando la auditoría ya con urgencia para saber qué es lo que está sucediendo, pero si me manda un mensaje también por mi WhatsApp, a lo mejor podemos apoyarla para comunicarla con personas encargadas de ese departamento y que puedan darle seguimiento a su caso.
¿Me repites, Mariana, por favor, el teléfono para que de una vez lo tomen en cuenta?
Con mucho gusto. Sí, afortunadamente en Misiapa hay un montón de personas muy buenas que con las poquitas herramientas que tienen chambean mucho para darnos el mejor servicio. Hay que agarrarnos de ellas y hay que apoyarnos de ellas para que salga bien todo. Mi número es el 33-13-21-15-57.
Muy bien, ahí está ya. Por acá Rodolfo Anguiano dice, qué gusto escuchar a una legisladora que ha tratado el fondo del tema del agua. Ojalá puedan aterrizar todo este conocimiento en cambios legislativos que lleven una solución integral. Ahí
Muchas
la opinión
gracias.
de Rodolfo Anguiano. Por acá también nos dice, déjeme ver si te aparece, así está, por acá. Sergio Seguro nos hace el favor de escribir también. Dice, ¿cuántos aviadores y aviadores? A ver, ¿cuántos aviadores y aviadores más porque no hay culpables en el CIAPA? Dice Sergio Segura y aparte añade, antes había un organismo del CIAPA del agua y alcantarillado y no había problemas desde que llegó el CIAPA, todo es cobrar y cobrar y cuando va a haber elecciones siempre nos suben los recibos, es lo que dice el ingeniero Sergio Segura. Por acá también nos hacen el favor de comentar, Rafael Montero dice, buenos días, un saludo a la diputada y un pedimento encarecido, no otorgar ningún centavo partido a la mitad al gobernador sin antes exponer ante el Congreso, la Academia y organizaciones federales un diagnóstico verídico y un proyecto ejecutivo avalado y que se pueda lograr técnicamente y que los resultados esperados, agua potable suficiente para la zona metropolitana, es lo que pide Rafael Montero. Algo así como que no les den presupuesto por todo lo que pide como cláusulas, ¿no? Pero bueno,
Sí, pero que nos den un proyecto.
eso sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, tendrá que venir si requieren más recursos, que es normal que tiene que hacerse y tienen que buscarse, porque obviamente para que se pueda resolver el problema de sustituir, ahorita estamos hablando del tema del abasto, pero como bien decías tú, Mariana, las tuberías son obsoletas ya, son viejas muchas. Entonces, necesitamos ahí, se ocupan recursos para cambiarlas, pero sí que les den un presupuesto, un proyecto a ustedes para que se pueda hacer. Coincido plenamente contigo. Mariana y con las opiniones de Rafael. Vane Vega también escribe y manda saludos igual para ti, Vane, que estés muy bien. Por acá también nos dice la señora Yola Cuevas te pregunta cuánto tiempo vamos a seguir con esta agua tan contaminada y te manda felicitar por el trabajo y bueno, y a nosotros por los 5 años del programa. Entonces,
Muchas,
¿cuántos
muchas
años? Pues quién
gracias.
sabe, ¿verdad? Esperemos que no pase de un año, ojalá.
Sí, esperemos que se resuelva por lo menos la gravedad, lo más grave en este momento.
Por acá dice Leti Ramírez, nos dice, parece que no le dará solución a la autoridad de ningún nivel de gobierno, aunque es un derecho humano y de salud el acceso al agua limpia y calidad. En fin, nosotros hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos, es la opinión de Leti Ramírez, que en ese sentido, pues, ¿qué nos toca hacer también desde la ciudadanía?
¿Qué nos toca? Pues bueno, desde lo que nos toca, ya saben, las acciones individuales, cuidar nuestros recursos hídricos, nuestros espacios, cuencas, ríos, etcétera, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo, porque pues muchas veces no vivimos cerca de uno. Sin embargo, también podemos actuar desde lo individual, alzando la voz e informándonos, con nuestros vecinos y con nuestros amigos respecto a las problemáticas que hay ahorita. Y exigiéndole al Estado. Hay muchas movilizaciones ahorita respecto al tema del agua. Pues no dejemos de tocar las calles y no dejemos de informarle a la gente, sobre todo para que sepan que las cosas pueden ser mejores y que no está todo perdido y que si nos organizamos sí podemos echar para atrás muchas de estas injusticias.
La señora Rosa nos escribe, perdón, y me pide nuevamente que si puedes compartir otra vez tu teléfono, por favor.
Con muchísimo gusto. Claro que sí. A ver, es el 33-13-21-15-57.
Perfecto, ahí está ya. Entonces, 33-13-21-15-57. Ahí está ya.
Así es.
Y bueno, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo, Mariana. Te preguntaría ya a manera de cierre, ¿qué deberíamos de esperar? Prácticamente ya, no, ya, se nos acabó el tiempo, discúlpame, yo había querido seguir con la entrevista, pero será un placer tenerte todavía con nosotros. Pero bueno, agradecerte, Mariana, que nos acompañas esta mañana en Agenda Local.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por sus 5 años.
Muchísimas gracias, gracias. Gracias a usted, amigo, lo escucha, esperamos que le guste el programa, nos escuchamos el próximo sábado.